Cuando hablamos con ella, hablaste con ella, Fede, porque estaba en plena campaña, además de preparándose físicamente, pero en plena campaña para poder llevar adelante este que era su gran objetivo, que finalmente lo pudo cumplir.
Qué alegría nos dio cuando vimos las fotografías.
Sí, claro.
Cuando nos enteramos de la noticia, después de tantos años de preparación, después de, como bien marcaba Celi, una previa que tuvo no solo que congeniar la cuestión física, anímica, psicológica, todo lo que demanda escalar un monte tan importante como el Manaslu, sino también, por supuesto, Celi, desde la parte económica, que es lo que hablamos aquella vez con Laura Horta, quien tenemos en comunicación, ya está en Katmandú, en Nepal, para contarnos lo que ha sido esta experiencia fantástica de esta mendocina, que recordemos es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Massa. Laura, ¿cómo estás? Te saludamos aquí, estamos con Celia, con todo el equipo de Buenos Días, las 11 y 10 de la mañana aquí en Mendoza.
Buenos días, acá son las 8 de la noche, ya.
¡Qué bueno!
Estamos lejos de...
Qué bueno, Laura, ¿qué podés contarnos a esta hora? ¿En dónde estás? Estás en Katmandú, pero... ¿cómo es Katmandú a esta hora de noche? Digo, ya se hizo de noche porque hay partes del mundo donde todavía por allí a esa hora, aquí en Mendoza en el verano todavía tenemos luz natural, pero ¿qué podés contarnos a esta hora? ¿Cómo es Katmandú de noche?
Bueno, hoy es un día muy lluvioso, ha estado tremendamente lluvioso todo el mes, es más, nosotros lo hemos vivido ahí en Manaslu, ya les voy a contar. Y es fantástico, hoy he ido a pasear a Bhaktapur y a la noche ves los negocios ya cerrándose y empieza la gente a vestirse como de fiesta, pero como si hubieran ido a un casamiento y empiezan a caminar y bueno, empieza otra vida en Katmandú a la noche. Yo en este momento estoy acá en observaciones por unos dedos que tenía medio con una ampolla grande, así es que, bueno, estoy esperando que con antibiótico eso había que cuidarlo porque va a reventarse y tiene que hacer naturalmente eso. Así que, bueno, estoy ya en los últimos días antes de partir al país con muchas ganas de estar allá. La verdad es que nunca imaginé que el esfuerzo fuera tan grande de lo vivido. Y lo que te cuento, no solamente sí a nivel mental, psicológico, creo que he logrado mucho más que una cumbre, que es un pedacito en una montaña, uh-huh, que obviamente es muy alto, muy difícil, pero lo que he logrado a nivel personal es mucho mayor. El esfuerzo hace que conozcas límites y que te conozcas en límites donde no habías habitado nunca, ¿no? Hemos pasado muchos días con tormenta, con lluvia, el Manaslu ha estado muy complicado, muy cargado el cerro, la meteorología muy equivocada, entonces nos hacían planificamos subir a un campamento, después ir al otro, y cuando queríamos empezar y arrancar con el otro, ya se había llenado de nieve y cargado, se habían borrado las huellas, así que había que bajar de nuevo a campamento base. Ha sido realmente muy duro a nivel, muy exigente a nivel psicológico también. Hay días donde pasábamos con lluvia y nieve todo el tiempo en nuestra casa, que era una carpa. Entonces, realmente los momentos en donde podíamos movernos y poder empezar a subir, que ya era sacrificado, era un gran alivio. Imagínate la escala que hemos tenido de exigencia mental para soportar las avalanchas, los ruidos, el frío, la incomodidad y así todo, realmente era más importante poder movernos y subir que quedarnos quietos.
Hay que decir que es la octava montaña más alta del mundo, que está situada en el Himalaya, y mientras te escucho relatar todas esas características que el estado del tiempo les puso en el medio, te pregunto si en algún momento de esos que tuviste que estar encerrada en esa carpa, pensaste, ¿qué estoy haciendo acá?
Sí, sí, sí. Lo pensás muchas veces y ahí acudís a herramientas que necesitas sí o sí tener, como por ejemplo, no pienses. O sea, he tenido muchos consejos, por eso te digo que aparte de la ayuda económica que fue fundamental para poder llegar hasta acá, he tenido mucha duda en mensajes, en sentimientos, oraciones, energía, pensamientos, y uno de ellos, que venía de gente que conozco, que de montaña, me decía: mente fría, corazón fuerte. Otros me decían: no tenés que pensar. Entonces, realmente en esos momentos donde vos sabías que podían significar una debilidad, directamente mente fría, no pensar, era la forma en que yo podía superar esos momentos, porque realmente, por eso digo, he superado límites a nivel psicológico, físico y técnico, ¿no? Uh-huh. Han habido paredes que he escalado, que ahora miro para atrás y digo, pero alguien me estaba sosteniendo, pude ser yo capaz. O sea, realmente te sorprendes de lo que uno es capaz de hacer cuando uh-huh. está la convicción en la cabeza.
Laura,
realmente lo único que me debo hacer es, sí.
Vuelve una Laura distinta.
Y una Laura muy enriquecida, una Laura muy enriquecida, para que yo sienta que la cumbre no ha sido lo máximo. Realmente hemos pasado momentos muy difíciles. Por ejemplo, íbamos a ir al campamento 3, dormir, después íbamos a ir al campamento 4, descansar para tirar la cumbre desde ahí, y de repente llegamos al campamento 3 y digo, bueno, esta noche descansaré, y me dice, el Sherpa me busca como diciendo, Laura, tenés que ir a descansar, porque yo estaba fresca como una lechuga, estaba feliz, contenta. Entonces, ¿cómo descansar? Sí, porque en 3 horas salimos directamente a la cumbre. Te vas a decir, Dios mío, o sea, ¿qué pasó? Que directamente a la cumbre. Bueno, listo, en 3 horas dije, ya está, lo que tenía en 2 días que iba a ser para mí un trabajo mental, de que ya estábamos a 2 días de ir a la cumbre, en 3 horas empezamos a preparar todo, descansé, no sabía si comer, no comer, porque ya los nervios que tenía, y bueno, y ahí tenés que dominar mucho tu cabeza, tu mente, vuelve a estar, tener que estar fría, claro. Porque si no te quedás en la emotividad, del estrés, de que te cambiaron los planes, y que cómo vas a ir desde campamento 3, bueno, entonces toda esa mente fría realmente hay que tenerla para empezar a actuar, ¿no?
Qué fuerte todo
a
esto.
A preparar, a descansar, seguro. Y de ahí sabía que iba a campamento a la cumbre.
Laura.
Pero realmente cuando llegamos al campamento 4 de noche, la tormenta fue tan fatal, tan tremenda, y yo que soy claustrofóbica, estuve metida una noche entera en una carpa de 3, éramos 16 personas.
Laura.
16 personas. Sí.
Te escuchamos atentamente. Digo, nos estás relatando una situación que para cualquiera de nosotros es impensada. Pero vos sabés también que hay un antecedente muy fuerte, que fue el de Nancy Silvestrini, ¿no? Que fue hasta allí, bueno, lamentablemente ella perdió la vida, y que creo que también la fuerza de esa familia está con vos, ¿no? ¿Vos conocías a Nancy? ¿Conociste a su familia?
No, yo no conocía a Nancy, sé su historia, sé que era una gran montañista que tenía 30 años y creo que por un crampón mal puesto que en la bajada tuvo esa desgracia. Sí. La verdad que uno está expuesto a muchas situaciones y sobre todo la bajada, que es más peligrosa que la subida, porque en la bajada uno tiene las piernas muy cansadas, el cuerpo cansado, y exige la bajada un nivel de atención y de fuerza en las piernas que generalmente no la traemos, ¿no?, de vuelta. Así es que Nancy, sé que fue la primer, creo que argentina, que hace un 8000,
sí,
no la primer
sí. Sí, tal cual.
Uh-huh. Laura, y con respecto a lo que fue el día a día, ¿qué comían? ¿Qué tomaban? Porque, bueno, bien nos marcabas vos recién, nos contabas de los Sherpa, que recuerdo que la otra vez que te entrevistamos nos contaste cuál es la función de estas uh-huh. personas que viven ahí, y que son las encargadas, en cierto punto, o lo que conocemos aquí en Argentina como los guías, muchos más preparados.
Portadores, se les dice acá también.
O portadores, claro, exactamente, en condiciones mucho más complicadas que aquí en la Argentina o en otras partes del mundo. Pero ¿cómo fue? Recién nos contabas un poquito de lo que fue la parte anímica de la cabeza, que tiene que ser fundamental, así como el físico, para soportar tantas cuestiones que van pasando, pero... ¿Cómo fue el día a día allí? ¿Qué paraban para comer? ¿Qué tomaban? Realmente, ¿cuánto dormían?
Realmente, bueno, cuando vos llegas al campamento base, el campamento base se transforma en tu hogar, lejos de tu hogar, porque tu carpa es tu casa y tus cosas son todo lo que tenés, ¿no?, para vivir. Y hay un comedor donde vos te acercás, ese comedor está como a 15 metros de tu carpa y el baño está como a 10 metros, ¿no? Entonces... ese es tu hogar durante mucho tiempo. Entonces vas ahí a ese comedor y arriba de la mesa hay de todo, absolutamente de todo. Como te digo, hay de todo, hay almendras, nueces, termos con agua caliente permanente, tés de todo tipo, café, chocolate, leche para prepararte dulce, jugo. Entonces empezás a alimentarte con todo lo que ves ahí, que decís, esto es maravilloso, ojalá tuviera esta mesa en mi casa con todo esto. Y al principio precioso, el primer día, el segundo día, ya el tercero no sabes qué más agarrar para comer, porque claro, hemos estado muchos días viviendo en el campamento base. Entonces tenés que tomar té aunque no tengas ganas, tenés que tomar jugo aunque no te guste, tenés que tomar leche y líquido porque es la única forma de poder estar aclimatada. Uh-huh. Así es que tu día transcurre tomando.
¿Es todo líquido, nada sólido?
Sí, sólido permanente. Te dan el almuerzo a las 12 del mediodía y vienen de la cocina, que vos miras esas cocinas tan sacrificadas al aire libre, con sus cacerolas lavando todo mientras está nevando. Oh. Cada empresa tiene tu cocinero y dos ayudantes. Y llegan con la comida desde la cocina, calentita, ponele, porque entre que llegan de la cocina a tu carpa ya está todo frío. Y comes fideos, comes muy bien. El almuerzo y la cena realmente un lujo. Es más, fue mi cumpleaños allá arriba y me hicieron una torta. Apagaron las luces y todo de la carpa y llegaron con una torta y velas.
Laura, y allí no sé generalmente, ¿qué temperatura tienen en ese lugar normalmente, más o menos? ¿En qué temperaturas están?
Y normalmente estamos en menos 5, menos 10, acostumbrándonos a esa temperatura todo el tiempo.
Claro.
Y el baño, todo. De todos modos, cuando hemos empezado a subir, el calor era muy grande, porque en cuanto se despeja, la temperatura estaba realmente insoportable de calor. He estado con mangas cortas a partir de esos días soleados que habían para... que es cuando hacíamos los movimientos de campamento a campamento.
Claro.
Y el día de cumbre hemos estado en menos 38 aproximadamente, menos 38 grados seguramente.
Madre mía. Ahora, Laura, la preparación que fue durante mucho tiempo, de hecho hubo un viaje truncado, entendemos, de por medio. Bueno, sé que tenés tu equipo que te estuvo preparando acá. ¿Cuánto de toda esa preparación, en qué momento de esa preparación dijiste voy a llegar? Porque digo, es como un objetivo, ¿no? Pero en medio de todo eso hay todo un proceso.
Mira, lo primero que te hace llegar es, como yo lo he dicho en muchas notas, que mi entrenador Sergio Furlan fue el primero que me dijo que yo tenía cabeza para eso. Eso ya te permite que el entrenamiento físico ya lo hagas confiada con un objetivo, ¿no? Creo que una vez que vos lo tenés en tu mente, podés llegar a realizarlo. O sea, no se dan las cosas naturalmente, ¿eh? No se da nada de esto naturalmente. Realmente es ponerle toda la fuerza de voluntad, toda la mente, toda la cabeza. Si bien entrené algunos meses con el equipo que entrenamos con el Team Aventura, siempre entrenamos excesivamente. Yo recuerdo, fíjate, un solo entrenamiento que tuve muy límite, donde Sergio me mandó a un escalador que ahí en el Club de Chacras, es el único gimnasio creo que hay un escalador mecánico. Y yo lo estaba haciendo, me mandó a hacer 45 minutos, me acuerdo, una barbaridad y una velocidad muy alta. Y claro, cuando vine a ver cómo estaba, yo estaba sacada, pero sacada no físicamente, sacada mentalmente, o sea, con una angustia mental de que no lo podía soportar. Entonces pensé que él me iba a decir, bueno, bajá la velocidad, bajá los minutos y listo. Y no, y en ese momento él me dice, ¿te sentís mal? Le digo, me siento mal, no puedo con esto. Entonces me dice, bueno, muy bien, seguí así porque esa es la sensación que tenés que entrenar. Entonces yo me acuerdo que seguí, no podía creer lo que acababa de escuchar, porque yo pensé que venía a salvarme. Y bueno, vos sabés que lo terminé ese entrenamiento, lo terminé y dije, gracias a Dios que me dijo así, porque el hecho de haber terminado un entrenamiento muy excesivo hizo darme cuenta que yo podía llegar a fatigarme mentalmente, anímicamente, y sin embargo pude, no me morí, no me pasó nada, terminé ese día el gimnasio, me fui a mi casa, y eso a mí me dio mucha confianza. Entonces, creo que cuando uno tiene esa confianza que tenés en vos y en tu entrenamiento, y después tuve un mensaje de Sergio que me dijo, no quiero que te equivoques nada en lo técnico, toma tus pastillas ay, ahora no me voy a acordar qué es lo que tomaba, que son, uy, bueno, acá lo voy a tener, ahora lo voy a tener que leer porque no voy a poder decirlo, bueno, pero que son los aminoácidos, ¿no?
Bien.
Como para que tu cuerpo mantenga una relación importante, un nivel importante para estar fuerte. Entonces, bueno, no, creo que eso también fue fundamental, no equivocarme en eso, estar pendiente del agua, estar pendiente de esto que teníamos que tomar, los BCA, y más el entrenamiento físico hace que tengas confianza. Cuando tenés confianza, ya eso te lleva a ponerle el cuerpo de otra forma, el cuerpo, la mente, y a arremeterle, ¿no? Porque te digo que a mí fue muy difícil, muy difícil. Todos iban al campamento uno rápido, porque ahí en el Manaslu no te encontrás con una profesora de matemáticas admirada. Te encontrás con climbers, escaladores, guías de montaña, sherpas. Esa es la gente que está en la base de un 8000. Entonces, si no tenés confianza, te volvés a tu casa el primer día que llegás, sacás fotos y te querés volver. Porque yo le decía a Sergio, acá son todos son guías. Toda gente fuerte, y sin embargo te das cuenta que cuando todos están subiendo, a todos les falta la respiración. Es muy alentador eso, ¿eh? Es alentador escuchar que un sherpa está haciendo esfuerzo para subir. Entonces empezás a sentirte y a seguir confiada en que podés. Y el primer día que fui al campamento 1 me costó un horror, y el segundo día me costó un poquito menos, y el tercero ya... lo hacía medio de taquito, ya ir al campamento uno era, ya sabía lo que venía, y eso también te daba confianza. La confianza es fundamental, ¿eh?
Sí,
y la
sí,
cabeza.
Sí, totalmente.
La convicción es fundamental.
Totalmente, fundamental. Siempre lo dicen, Laura, los deportistas de élite, que para llegar a la cima, sea del deporte que seas, si la convicción, la confianza, bueno, uno tiene como ejemplos, por ejemplo, en el fútbol a Messi y a Cristiano Ronaldo, que son dos tipos que tienen dos ojos, tienen dos brazos, dos piernas, como todos nosotros, pero su cabeza trabaja de tal manera que les ha permitido llegar a la cima, más allá de sus capacidades como deportistas y todo lo demás, pero sin esa convicción, sin esa confianza, posiblemente hubieran quedado en el camino como tantos otros deportistas con muchísimas capacidades que por ahí no tuvieron la convicción, la confianza, las ganas, los deseos, y lamentablemente no llegaron a la cima. Laura, la verdad que estamos maravillados aquí en el estudio con Celia, con Diego, con todo el equipo escuchándote. Nos alegramos mucho por esto, porque bueno, la verdad que desde aquella entrevista nos quedamos pensando, bueno, ¿cuándo podrá ser el momento? Y el momento llegó. Así que nos alegramos, buen regreso a casa, acá te estará esperando la familia, los amigos, mucha gente. Y bueno, ojalá que sea el punto de partida para, imaginamos, con tus convicciones, volver, regresar y quizás llegar un poco más alto.
No, al contrario, creo que voy a volver a agradecer al campo base todo lo que he vivido en el Manaslu, pero no, ya está.
¿Ya
no,
está?
Está bueno. ¿Qué?
Está bien. También es bueno saber cuándo decir basta,
parar.
¿No? Claro.
Sirve, que sirva para toda la vida.
Seguro.
Es mucho esfuerzo.
Seguro. Laura, te mandamos un abrazo muy grande. Felicitaciones de nuevo y gracias por atendernos.
Gracias.
No, gracias a ustedes también, y ahí estaré pronto, así que ya volveremos a encontrarnos seguramente.
Acá te esperamos. Aplausos para Laura Horta, nuestra atleta mendocina allí.
Total.
Sí, señor. Desde Katmandú, sí. También una muy buen esfuerzo de la producción para, bueno, contactarla y poder charlar con ella y que nos cuente. Hubiese estado lindo charlar todo el día con ella, pero bueno, que nos cuente en resumen un poquito todo lo que vivió.